Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Esta noche, nos lo acaba de contar Jorge Olcina, en Alicante, muchísima gente aprovechará para encender hogueras, algunas maravillosas en las playas, y saltar por encima de ellas o realizar ritos de paso. Ya la noche anterior ha ocurrido a lo largo de todo el Mediterráneo y se celebran estas hogueras pues en Málaga, en el propio Alicante, en Valencia, en tantos y tantos lugares. Hablábamos con don Mario Martín, antropólogo de la Universidad Complutense de Madrid, porque queremos entender por qué hacemos estas cosas los seres humanos. Y nos cuenta que los cambios de estación, como el verano y el invierno, son momentos propicios para estos ritos. Esta noche pasada ha sido la del solsticio de verano, la más corta noche del año. Y fíjate lo que nos dice Mario Martín sobre lo que acontece.
Los cambios de época, ya sea verano o invierno especialmente, suelen marcar fechas importantes que influyen en el dinamismo cultural de las sociedades, que bueno, un poco aprovechan para pedir a figuras divinas o entidades sobrenaturales asociadas a la fertilidad, al sol, etcétera, pues un buen comienzo de ciclo que venga cargado en abundancia y de suerte.
Es la fecha esta que hablamos en este caso, insisto, la de la noche más corta del año. A partir de ahora los días se irán acortando y ciertamente pues es un momento de transformación desde el punto de vista de la agricultura, de los ritos del campo, etcétera. Don Mario Martín nos hablaba de la importancia del fuego dentro de la fiesta de la noche de San Juan.
Se suele utilizar pues precisamente para marcar y enfatizar esta transición. Por ejemplo, los fuegos no solo se saltan, también quemas objetos a los que normalmente o mucha gente traslada pues o enfermedades o lo que quieran trasladar en esos objetos para quemarlos. La persona también quiere cambiar y todas aquellas cuestiones que quiere dejar de lado, pues utiliza el fuego para dejarlo, eliminarlo.
Y no solo es el fuego importante en esta fiesta, también tiene su papel el agua.
El agua es, vamos, casi un universal que limpia, que cura, que sana. Hay prácticas no solo con el agua, sino que con el uso de algunas plantas aromáticas. En Galicia, por ejemplo, también se queman alprendas y el ramo de San Juan para eliminar meigas. Está el baño de las cabras. Significaría también una forma de renacer y de volver a este mundo, pues esperando mayor abundancia.
Decía lo de las cabras don Mario Martín porque nos hablaba desde las Islas Canarias, donde trabaja, y allí se realizan inmersiones de rebaños enteros, de reses, en las aguas, justamente con este deseo de renovación y de fertilidad. En fin, lo cierto es que somos hijos de milenios de preguntas y de milenios de intento de respuesta. Y es divertido vernos actuar como hijos de esa tradición. Para hablar de lo que pasó anoche, de lo que va a pasar esta noche y del día de San Juan, está nuestro José Miguel Gaona, que ya lleva desde comienzo de hora, y don José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense de la Universidad Loyola Andalucía. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días, feliz sábado en este verano ya absolutamente caluroso.
Ay, pobre, la criatura, como nos habla de Córdoba, ya ha doblado el cabo de varas.
Sí, absolutamente.
Todavía nosotros no.
Estaba dejándose esperar, se ha estado rezongando, pero ha llegado.
Oye, ha sido llegar el verano, he pasado día 21.
Que intervenga rapidito José Manuel antes de que se nos derrita, que quedan pocos minutos para mediodía.
Bueno, es curioso verdaderamente esto de los ritos con motivo del solsticio de verano, ¿verdad, José Manuel?
Sí, sí, tú acabas de apuntar uno de los principales elementos, la tradición, ¿no? Me encanta, me lo he notado, ¿eh? Somos hijos de milenios de preguntas, por supuestísimo, las supersticiones, las tradiciones, todo va unido, pero también es cierto que es una respuesta también del organismo. Tenemos que hablar también de, por ejemplo, tipo de trastornos que conocemos nosotros como la astenia, es decir, la sensación de fatiga y falta de vitalidad, tanto física como intelectual, cuando cambiamos del invierno a la primavera, que sí, es algo bastante conocido. Sí, sí. También, por supuesto, de nuestro cerebro, que está muy acostumbrado a ver patrones por todos los lados, ¿no? Esos patrones visuales como la pareidolia.
¿La cómo?
Pareidolia es cuando vemos, por ejemplo, caras en los enchufes o en las manchas en la pared o algo por el estilo. Esos son patrones que nosotros vemos, igual que tenemos, nuestro cerebro está tiene esa tendencia a ver patrones por todos los lados y empezar a confundir una cosa como lo que ocurre a la vez, que se llama coocurrencia, con la casualidad con la causalidad, es decir, bueno, esto lo provoca esto, y si eso lo metemos en una tradición, pues ya se convierte en un
rito
que pasa de generación a generación, y efectivamente, porque a fin de cuentas lo que nos necesitamos todos los seres humanos es necesitamos controlar nuestro entorno y darle una explicación a todo lo que hay.
O sea, tú dices, por ejemplo, si alguna vez se bañaron en rebaños en un determinado lugar y al año siguiente hubo muchísima explosión de ganadería y todo fue muy bien, pues dijeron, pues ala, pues a partir de ahora los bañamos todos los años.
Claro, vamos a ver, mira, una tradición muy habitual, ¿no? Una superstición muy habitual, no brindar con agua. Pues no brindar con agua viene del hecho de que los zares rusos, si cogían vino y brindaban por ti, pues todo iba bien. Pero si cogían agua y brindaban por el invitado, mejor que el invitado se fuera, porque lo siguiente era su suicidio. Entonces, de ahí, sí, eso, de ahí viene. Entonces, de ahí, esa superstición que no conocemos y que nos incomoda, es lo de brindar con agua a muchos de nosotros.
Fíjate. Bueno, los solsticios, los cambios de momento en el año han estado vinculados a ceremonias en todas las culturas, yo creo, José Miguel.
Sí. Y desde luego, bueno, todo se basa obviamente en antiquísimas creencias, ¿no? Esos cambios que además eran los que realmente regían nuestras vidas. Y todo eso, si lo unimos además a ese hambre por lo espiritual que muchos humanos tenemos, ¿no?
Yo creo que todos. Todos. Sí, tenemos todos una pregunta dentro, ¿no?
Sí. Bueno, ayer mismo estaba curiosamente con una periodista que se autocalificaba de atea y luego dentro de la conversación y olvidando lo que me había contado anteriormente, me relataba cómo había estado dentro de la pirámide de Keops en la sala de no sé qué por la noche y que todos se habían puesto a meditar y a rezar a no sé qué extraño dios egipcio.
Sí, esto es curiosísimo. O sea, porque mucha gente agnóstica pues te dice efectivamente que sigue el horóscopo con mucho interés, que ha contratado los servicios de una bruja, muchísimos políticos lo hacen.
Claro. Y abraza cualquier tipo de creencia enloquecida. Es decir, por lo que yo siempre recomiendo, aunque solo sea por motivos plenamente prácticos, que a los niños los eduquemos dentro de esas creencias religiosas que ya han sido practicadas y ensayadas durante unos cuantos miles de años.
Por lo menos porque no son peligrosas.
Claro, por puros motivos prácticos, ¿no? Pero claro, hay que darse cuenta. A ver, vamos a poner las cosas claras. Nuestra vida es limitada. Constantemente se nos muere gente alrededor y nosotros vamos a morir. Vamos en un planeta que se desplaza a miles y miles de kilómetros por hora alrededor del Sol y a su vez toda la galaxia se desplaza y sabemos que esto va a acabar fatal. El Sol se va a extinguir, vamos a chocar en otra galaxia. Pero vamos a ver, ¿cómo puede ser ateo? O sea, ¿entiendes? Tenías que estar arrodillado rezando todo el día.
Pero además yo ya no sé el ateísmo, pero desde luego la gente a la que todo le da igual, porque hay gente bastante indiferente a las grandes cuestiones. A mí me sorprende porque yo digo, verdaderamente es que estar en este planeta juntos, dando vueltas en esta bola azul en mitad del infinito, es cosa sumamente rara, José Manuel.
Sí, pero bueno, hay gente que no tiene mayor interés en profundizar en nada. Y si tú le planteas una jugada un poco más complicada en el fútbol, ya empieza a sudar, entonces vamos a dejarlo. O sea, hay gente que
afortunados
se plantea. Claro. Ese es el debate, ¿no? Son más felices que otros que se plantean continuamente o regularmente quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Pues no lo sé. El hecho es que somos seres pensantes y que eso nos diferencia. Y el hecho es que esa sensación de control pues es absolutamente necesaria, es histórica y por supuesto va con nuestra propia especie y que está directamente relacionada con nuestra propia sustancia química, en concreto con la dopamina, que nos refuerza positivamente cuando tenemos esa sensación de control y de conocimiento. Y hay un hecho, fijaros, hay un hecho muy, muy curioso y es no existe el vacío. O sea, cuando no había una explicación para los truenos, pues nos inventamos el dios del trueno. Luego vino la ciencia y nos explicó el trueno, pero mientras tanto el ser humano siente el vacío como algo absolutamente incómodo e insoportable. Entonces tiene que rellenarlo constantemente.
Claro, es que no estamos hechos para vacío. No. Os iba a decir que es curioso, porque yo me reputo la primera de este tipo de inspiraciones y supersticiones. Quiero decir, anoche mucha gente, y esta noche también en Alicante, va a quemar objetos, intentando mostrar con eso un paso, un cambio, va a saltar hogueras, o va a escribir deseos en papeles que va a quemar en hogueras. Bueno, nos puede parecer una cosa más o menos pintoresca, como las velas de las tartas, etcétera, pero a vosotros nos ha ocurrido que cuando vas a soplar las velas de la tarta, te dicen, no, tiene que ser a una, y coges todo el aire que puedes.
Hombre,
y
no lo haces,
no te vaya a quedar una encendida y lo que has pedido no se vaya a cumplir.
La lías y soplas muy fuerte y terminas poniendo de merengue a todo el mundo, hasta las cejas también.
Eso es típico también, ¿eh? Que yo también a veces tumbo las velas para que no quede ni una, vamos. ¿No?
Pero vamos a ver, ¿cómo es posible que yo sople tanto y crea verdaderamente que porque una vela quede sin apagar, mi deseo no se va a cumplir?
Bueno, pues evidentemente la superstición es una creencia irracional, ¿no? Es contraria a la razón, que tiene una explicación mágica. Perdón, pero fíjate que es curioso. Hace nada estaba leyendo una serie de estudios acerca de los supersticiosos y es curioso, pero a los supersticiosos, aquellos que sobre todo tienen supersticiones positivas, es decir, si hago esto me va a ir mejor, es curioso, pero les va mejor. Les va mejor porque tienen más voluntad, tienen más certeza y más seguridad.
Anda. O sea, que sí, conviene soplar muchas veces.
Es que da seguridad, da control.
Claro, claro.
Es buenísimo. Hombre, la verdad es que el riesgo puede llegar a ser grande, porque fijaos que hay que lamentar esta noche una muerte, ¿no? Un hombre ha fallecido al caer en una hoguera en Lleida, en Lérida, en Gimenells y el Pla de la Font. Porque cayó en el fuego y no pudo salir, y los bomberos, cuando han acudido, pues han intentado socorrer al herido, pero ha sido sin éxito. O sea que verdaderamente a veces uno se emperra en cosas incluso peligrosas para hacer estos ritos de paso.
A mí me llama la atención porque, dentro de lo que está diciendo mi compañero, pues ha habido en los últimos años, sobre todo, hay una sustitución de las creencias religiosas, las milenarias, vamos a plantearnos para diferenciarlas, con ciertas creencias supersticiosas y finalmente también esas supersticiones por ciertas ideas ideológicas, ¿no? Es decir, todo tiene una serie de cuestiones que lo que van ofreciendo son anclajes para hacer la vida más sencilla y más entendible este mundo y predecible este mundo. Todo tiene la misma función. Aunque a veces uno se plantearía que en vez de quemar papelitos, mejor quemar a la gente que te da problemas, ¿no? Que
sería mucho
más práctico.
¡Qué horror! Bueno, ¡qué horror! ¡Qué horror! Espero que nadie se lo plantee.
Pero bueno, es más práctico.
Lo cierto es que yo pienso que estas cosas no son tan bobas, ¿eh? Quiero decir que las personas no son tontas y que hay un deseo muy profundo que sí que hay que acoger, que hay un punto de verdad en esta inseguridad grande, efectivamente, en estas preguntas que llevamos dentro y en esta necesidad de respuesta.
Sí, claro. Es la necesidad de respuesta, es la necesidad de sentirse seguro, es la necesidad de, ante lo impredecible del destino, intentar controlar o explicar algo. Porque si no, realmente es absolutamente insoportable. Si ponemos los pies sobre la tierra y nos planteamos que puede pasar en cualquier momento, justamente es un verdadero caos a nivel psicológico. Fíjate, esto es algo, no sé si te pasará a ti, José Manuel, pero muchos de nuestros pacientes comienzan a tener sus primeras crisis cuando personas muy cercanas a ellos fallecen. ¿Por qué? Porque de repente el mundo en el que habían construido en su mente, que era todo seguridad, todo establecido, todo 2 más 2 es igual a 4, se comienza a tambalear. Y al tambalearse comienzan profundísimas inseguridades y preguntas que nunca se habían hecho.
Sí, sí, es habitual y además es el punto de inflexión. Recordad que los jóvenes practican esos deportes tan extremos porque la muerte está muy lejos, la muerte de gente mayor.
Le pasa a otros,
no va con ella,
a tercero.
Exactamente. Entonces, o consumen o producen conductas de riesgo, conductas sexuales de riesgo, por ejemplo. Sí, le pasa a otro, pero indudablemente eso puede venir en cualquier momento. Ahora, lo que se resulta absolutamente insufrible al ser humano es pensar que nacemos para morir. O sea, eso no puede ser, porque si vives así, indudablemente no vives. Entonces, hay que encontrarle un sentido. ¿Y quién vive plenamente? Pues aquel que encuentra sentido a la vida. Sentido a la vida de darse a los demás, sentido de vida en llevar una carrera profesional que pueda aportar. Esos son los cúlmenes del sentido a la vida. Y luego, bueno, cada uno pues le encuentra algún sentido. Por supuesto, mientras sean inocentes, pues tampoco pasa nada. Otra cuestión es, y a ti también te habrá ocurrido con tus pacientes, es que eso se convierta en una obsesión y una compulsión.
Claro.
Que ese es el extremo.
Claro, si acabas porque no puedes pisar las líneas, como el de la película, ¿no? Del suelo. Pero
Iker Casillas llevaba siempre las medias al revés, por ejemplo.
Bueno, o Nadal colocaba todas las botellas de agua con la etiqueta en la misma dirección. Te quiero decir que
efectivamente,
es tremendo.
Porque había esa cosa que es inexplicable, que en un momento dado iba a darle el empujoncito o la seguridad para ganar. Ese es el mecanismo psicológico.
Y luego hay una cosa muy bonita que es cuando se quema lo malo y se produce como una raya en el agua, ¿no? O sea, que uno dice, este deseo de empezar todas las veces, con el que yo me identifico muchísimo, de estrenar continuamente, para el que estamos muy hechos, porque es bonito poder decir, bueno, mira, yo a partir de la noche de San Juan yo ya no voy a fumar, o a partir de la noche de San Juan yo esto no lo voy a hacer más, o a partir de la noche de San Juan, o sea, como empezar, ¿no? O sea, como un antes y un después, cuando la vida en realidad es un continuo.
A mí, si me permitís, yo voy a comentar una cosa que constantemente planteo a los pacientes cuando se encuentran con una crisis, y es el hecho de que mucha gente habla de, bueno, hay que, no sé, te divorcias, ¿no? Por ejemplo, pierdes un trabajo, o pierdes un ser querido, y dice, hay que pasar página. No, en muchas ocasiones hay que cambiar de libro. Hay que cambiar de libro y considerarlo una nueva etapa. Y ahí está directamente lo que tú estás planteando. Es decir, bueno, pues es cierto que si tengo 40 años ya no puedo tener las preocupaciones que tenía con 30 o con 20. Y si ya no estoy, no sé, en pareja o en esta ciudad o con este trabajo que yo pensaba que iba a ser para toda la vida, bueno, pues hay que cambiar de libro y hay que empezar de cero y darse una nueva oportunidad, porque indudablemente si te caes hay que levantarse. Y al final, el único que está levantado es el que se ha levantado, el único que está andando realmente es el que se ha levantado siempre.
Ay, con eso me quedo. Vamos a levantarnos una vez más, igual que en Nochevieja y Año Nuevo. Queridos José Miguel Gaona, José Manuel, de verdad es un placer estar con hombres tan inteligentes. Gaona y Aguilar, Aguilar y Gaona. Nos vamos a las noticias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.